Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Hay momentos en los que el cuerpo actúa antes que la mente, en los que se acelera el corazón, un escalofrío recorre el cuerpo y una decisión tomada en fracciones de segundo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Es la fuerza más poderosa y silenciosa de la naturaleza humana, un legado evolutivo, el instinto de supervivencia.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 2 minutos de las 9 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 14 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval y desde el centro de producción de Canal Sur en Málaga, tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. Buenos días, María.
Buenos días, María.
Con Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Hola, Carmen.
Carmen.
Con la genial Carolina en la redacción. Hola, Carolina.
Carolina, trátame bien.
Y con los inconmensurables en la realización, Pedro Luis Moreno, Antonio Franco, José Manuel Zapico y Manuel Ruiz. Y la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos
días.
Hola,
Pepe La Rosa, buenos días a todos. Qué mañana más espléndida tenemos por delante.
Una mañana apasionante de radio. Que espero nuestros oyentes no se pierdan. Yo hoy saludo desde Málaga, desde el centro de producción de Canal Sur en Málaga. Qué maravilla, qué grande, en el mejor de los sentidos, nuestro Manuel Ruiz, que me ha traído tostada y manzanilla. El gran Zapico, que ha traído coca, loca.
Loca, tortas locas, ¿no?
Las locas de Málaga que...
Tortas locas, que están buenísimas.
Que bien vienen a esta hora de la mañana, para meterte un poquito de subidón en el cuerpo. Sí. Qué maravilla. Da gusto venir aquí, a este centro de producción tan luminoso. Bueno, que como digo, tenemos 5 horas de radio apasionante con un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Pues comenzamos hablando de un nuevo hito en el transporte de suministros médicos que ha tenido como escenario la Sierra de Jaén. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo en Europa una iniciativa que tiene como objetivo demostrar cómo la utilización de drones puede ofrecer soluciones al transporte de material sanitario en zonas remotas o de difícil acceso. Impresionante. El laurel de hoy se lo lleva a la playa de los Genoveses, que puede alzarse con el reconocimiento de la mejor playa de España según una revista especializada. Aprovechamos y paseamos por la joya del Levante almeriense. Y el café de hoy lo tomamos con uno de nuestros personajes más carismáticos, Miguel Caiceo. En el paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Huelva, en la fiesta de San Juan Bautista, en Alosno, en Sevilla, acompañando a un curioso e histórico desfile en homenaje al pintor Diego Velázquez, en el 426 aniversario de su nacimiento, en Granada, con su Feria del Corpus, y en un evento náutico de los que le gustan a Pepe. Ajá. La Málaga Sailing Cup, la bahía malagueña, se convierte en un gran campo de regatas. Nuestro filósofo, Maese Vico, nos habla de la generosidad en el Día Mundial del Donante de Sangre. David Jiménez nos mete en su jardín del humor y llega a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. La actualidad del cine con José Luis Ordóñez, los tesoros de Andalucía y los viajes en el tiempo con Sandra Rodríguez, las rutas en bicicleta con Quique Cicle. Y el último capítulo de nuestro serial radiofónico, La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de WhatsApp, el 670-940-200, y las redes del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR, todo a vuestra disposición. Hechas las presentaciones 9 y 7, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este miércoles, la mañana de Andalucía te lleva al Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén. Un polígono empresarial y de innovación y experimentación agroalimentaria que cumple su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de talento y desarrollo empresarial. La mañana de Andalucía, en los actos conmemorativos de los 25 años de Geolit. Este miércoles, en directo, desde Geolit, Parque Científico Tecnológico, con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hey people, now listen to me now. You wanna take a trip with me one time? We can fly away in the white clouds, far away from the maddening curse. Come on, me and me lover, we dig a piece of wood, leave the confusion far behind. Oh, the gal I love me, them I ever sing.
Pienso que un sueño parecido no volverá más.
9 y 9.
Y me pintaba las manos y la cara de azul.
Esto es Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Os queremos hablar de un nuevo hito en el transporte de suministros médicos que ha tenido como escenario a los municipios de Beas de Segura y Villacarrillo en una operación pionera en Europa. Sus centros Atlas Alfa y Atlas Bravo de Catec, separados por unos 23 kilómetros, han llevado a cabo el proyecto europeo Welcome, en una iniciativa nunca vista antes. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo en Europa una operación de transferencia de control, ahora os explicaremos qué es esto, en vuelo con drones. Este proyecto lo que busca es integrar de forma segura los drones en el espacio aéreo para ofrecer soluciones reales en situaciones donde el acceso es difícil, como en zonas rurales o montañosas. Saludo a Macarena Márquez, que es directora de los centros Atlas de CATEC, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales. Hola Macarena, buenos días.
Hola, buenos días Pepe, muchas gracias por vuestra invitación.
Encantado de saludarte y gracias a ti por aceptarla. Lo primero que te pregunto, ¿qué son los centros Atlas y qué es el proyecto Welcome? Tú me dices cómo se pronuncia.
Sí, Welcome. Mira, los centros, sí, si quieres paso a responderte, los centros Atlas son centros de vuelos experimentales. ¿Y eso qué significa? ¿Vale? Pues son unos, como serían unos aeródromos, donde plataformas que se están desarrollando vía dron, pues tienen que realizar sus pruebas. Y tienen que ser entornos seguros, porque esas pruebas las tienen que ir realizando mientras se desarrolla el prototipo. Entonces, lo más relevante es que tenemos dos centros en Andalucía. De hecho, el centro Atlas Alfa fue el primero de España, hace 10 años abrimos, que tiene unas infraestructuras perfectas para este tipo de vuelos y que por eso clientes, tanto nacionales como internacionales, vienen a realizar aquí sus pruebas. ¿Vale?
Ajá.
Eso sería la primera pregunta, que serían los centros Atlas.
Los centros Atlas.
Que es donde, correcto, que es justamente donde se han desarrollado lo que acabas de comentar, una demostración de vuelo en el marco del proyecto Welcome, ¿vale? Pues el proyecto Welcome es un proyecto europeo que está financiado por fondos europeos. ¿Y qué pretende este proyecto Welcome? Este proyecto Welcome es grandísimo, son 3 años y tiene 51 socios, ¿vale? 51 socios de 3 países principales, pero uno de ellos es España. ¿Y qué pretende Europa a través de este proyecto? Lo que se pretende es demostrar que cuando en un futuro más o menos cercano muchos drones estén volando encima de poblaciones a baja cota, pues se hace de manera segura y coordinada. Es decir, igual que los aviones hoy en día tienen su tráfico y tienen sus controles y están los controladores aéreos y tienen los pilotos, pues ¿cómo va a ser esa integración segura en el espacio aéreo de los drones? Entonces, Welcome lo que ha utilizado es poner ejemplos que se llaman casos de uso, y un caso de uso concretamente era utilizar drones para transportar material sanitario en zonas rurales de difícil acceso. Bueno, entonces
esto
nosotros, como teníamos.
Interesantísimo.
Correcto. Entonces, ha tenido lugar pues en nuestro centro de Jaén.
¿Qué importancia tiene para Andalucía que el proyecto Welcome la haya elegido para hacer esta prueba?
Bueno, lo primero para Andalucía, nosotros a nivel de caso de uso tenemos numerosas localidades rurales que supondría un avance, mejorar la accesibilidad en temas sanitarios como es algo tan crítico, ¿vale? Por otro lado, es posicionar a Andalucía de que somos referente tecnológico, de que aquí, porque además las plataformas que movían el material sanitario lo había desarrollado Airtec, que es una empresa de Málaga, ¿vale? Una empresa andaluza, y que era un avioncito, o sea, aquí participaban como dos tipos de plataformas. Un dron que se parece como un avioncito, y luego drones más al uso, que son los multirrotores. Pues el dron de avioncito, de avión, que se llama Tarsis, que pesa 75 kilos, lo ha desarrollado una empresa andaluza, que es Airtec. Y luego los multicópteros, la Universidad de Sevilla, también andaluza, ¿vale? Entonces, las aeronaves que han movido el material sanitario, tecnología andaluza. Y luego también hay que contar que como es un proyecto nacional han participado otras entidades, ¿vale? Como son la empresa Pildolab, Enaire, ITG y la Fundación SSG. Pero bueno, que en Andalucía están los centros y se ha desarrollado la plataforma.
Digo que me imagino que el avioncito ese al que hace referencia, que se ha hecho en Málaga, habrá sido en ese parque tecnológico que tantas cosas interesantes está realizando. Bueno, esto de los drones me parece a mí que tiene un horizonte absolutamente apasionante. ¿Qué universo se abre ahora que se ha hecho esta prueba con transporte de material sanitario en zonas de difícil acceso? ¿Qué horizonte se abre con todo esto, Macarena?
Sí, a ver, horizonte a nivel de fecha es complicado. Aquí lo que es importante, porque al final tienen que ir de la mano la tecnología con la regulación y seguridad, porque al final van a ser plataformas que no hay un piloto dentro, ¿vale? Que tenemos que dar garantía que cuando nosotros tenemos nuestras ciudades y de un hospital, por ejemplo, del Virgen del Rocío, vaya al Virgen de Macarena, a través vía dron, que se realice de manera segura. Entonces, al final, estos proyectos lo que ayudan es a madurar y a garantizar, oye, que las plataformas vuelan seguras, pero que también está preparado ese sistema que garantice ese tráfico seguro, ¿vale? Entonces, al final, estos son hitos que van demostrando, oye, que no solamente hay plataformas que vuelan lejos y donde yo quiero que aterrice, sino que cuando hay varias a la vez, pues no se van a chocar, saben evitar obstáculos, hay un policía o una entidad que va a saber en todo momento qué drones están volando y si tiene permiso o no tiene permiso, ¿vale?
Uh-huh. En la introducción hemos utilizado un tecnicismo que me gustaría que aclaráramos a los oyentes. Handover, o operación de transferencia de control, ¿eso qué es?
Bueno, eso justamente, eso puede ser la parte más compleja de esta entrevista. Pero al final, el hito que se supone aquí es que el material sanitario se ha movido a una distancia de 23 kilómetros. Es grande, ¿vale? Entonces ha tenido al final la implantación de este concepto de U-Space, que vuelvo a lo mismo. U-Space son sistemas y procedimientos que garantizan que la integración de los drones a baja cota se realiza de manera segura. Pues el hito de este proyecto, ese handover, es que precisamente el ala fija, el dron de ala fija, ¿vale? En esos 23 kilómetros ha pasado como de un volumen de control a otro volumen de control. Y eso nunca antes había tenido lugar, de tal manera que en todo momento se garantizara la seguridad y la coordinación de la operación. Entonces ese hito del movimiento como de un volumen a otro era la primera vez que se realizaba en Europa. Y se realiza un high.
O sea, para entendernos, como si fuera un relevo.
Sí, perfecto. Sí. Ajá. Un relevo monitorizado en todo momento. Porque ahí aparecen plataformas de control diferentes que tienen que ir cambiándose, ¿vale? Y en todo momento el policía, ¿vale? Que en este caso sería la plataforma que llevaría en aire, hace la trazabilidad perfecta de ese relevo.
La verdad es que estamos hablando de ciencia ficción, pero que ciencia realidad ya. ¿Ventajas que puede aportar el uso de drones en el transporte de suministros médicos, Macarena?
Sí, bueno, pues sobre todo es no solamente en entornos rurales y también en población, o sea, permite pues un transporte en menos tiempo, garantizando que en todo momento está controlada la plataforma. Entonces, precisamente el caso de uso del tiempo ante una intervención médica es crítico. O sea, por ejemplo, en el evento, en la jornada de demostración que tuvo esta semana en los centros Alan Jaén, pues vinieron personas del 061 y, oye, le estaban dando una vuelta de cómo esto lo podrían implementar en determinados eventos multitudinarios que ellos tienen, ¿sabes? Uh-huh.
Entonces, oye, me voy a adelantar mucho, pero bueno, ahora mismo, ¿qué peso puede transportar un dron con los que se está experimentando?
Bueno, depende de la plataforma. O sea, para que tengamos un orden, para explicar un poquito, hay como diferentes tipos de drones, ¿vale? Pero los drones que son de ala fija suelen recorrer distancias largas, ¿vale? Y los drones multicópteros suelen ser más precisos en el aterrizaje y en el despegue. Entonces, en este caso, el material sanitario que trasladamos era un paquete pequeño, ¿vale? No recuerdo bien la cantidad, ¿vale? Pero podría ser, no sé, 2 kilos, 5 kilos. Sí es verdad que plataformas más grandes podrán llevar paquetes más grandes, pero esas plataformas más grandes tendrán que haber garantizado que el uso y el transporte es seguro. Los drones se basan en el riesgo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que un accidente de un dron de 20 kilos uh-huh. a un dron de 500 kilos que de 1000. El de 1000 va a poder transportar más, pero a día de hoy, en el corto plazo, se va a empezar transportando cargas pequeñas. Vale. ¿Vale?
Es muy aventurado pensar en un futuro cercano o no muy lejano en el transporte de personas.
Sí, o sea, no, cercano no es, porque primero tiene que en Europa, ¿vale? Aquí estamos hablando siempre bajo regulación europea, habrá otras partes del mundo que tendrán otro tipo de regulación y entonces veremos, por ejemplo, que en determinadas zonas del mundo ya se están produciendo a través de taxis aéreos movimientos de personas. Pero en Europa, con la regulación que quiere dar garantías de seguridad, el primer paso, hasta que no esté instaurado el movimiento de mercancías, luego vendrá el de personas, porque a nivel tecnológico sí se están desarrollando plataformas que lo permitan, ¿vale?
Bueno, esto es interesantísimo todo. Recuerden, Proyecto Europeo Welcome, una iniciativa que busca, que se ha hecho por primera vez y se ha hecho aquí en Andalucía, una operación de transferencia de control, handover, en vuelo con drones, que nos explicaba Macarena, para que se hagan ustedes una idea, una especie de relevo, ¿no?, en el aire. El proyecto busca integrar de forma segura los drones en el espacio aéreo para ofrecer soluciones reales en situaciones donde el acceso es difícil, como en zonas rurales o montañosas. Sin duda, bueno, una lontananza muy esperanzadora para según qué situaciones. Macarena Márquez es directora de los centros Atlas de CATEC, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales. Macarena, un placer saludarte, gracias por atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias, Pepe. Un placer. Un saludo. Hasta luego.
9 y 21. Cada sábado a esta hora concedemos un laurel. ¿Para quién es el laurel esta semana, Ana?
Pues para la playa almeriense de los genoveses, que puede convertirse en la mejor playa de España. Una prestigiosa revista de viajes y estilo de vida realiza una votación anual entre sus lectores para elegir la mejor playa de España. Tras una primera fase en la que competía con las playas de Bolonia en Cádiz, Cabo Pino en Málaga y Matalascañas en Huelva, la playa de los genoveses en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, Almería, ha logrado ser la candidata andaluza más votada y, por lo tanto, ha entrado en la final para ser la mejor playa de España 2025.
Y es la tierra de Almería, desde Aterraman III, la Alpujarra y sus olivas y el tomate ras 200. Y es la gente saboría la que no entiende el concepto, que Almería es un palacio sin armarios y sin techo.
La revista que realiza este ranking se llama Condé Nast Traveler. Se trata de una revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida, con sede en Nueva York y que está considerada una de las más prestigiosas del mundo en su género. Por tanto, por la repercusión a efectos divulgativos y promocionales de la publicación, no es baladí alzarse con este reconocimiento. Los genoveses se enfrentan ahora a otras playas a otras nueve playas de toda España, y atención porque la votación está abierta hasta el martes, hasta este 17 de junio. Ana, ¿cómo podemos votar?
Pues mira, es sencillísimo, Pepe.
Venga, que yo lo voy a hacer.
Yo ya lo he hecho.
A la
yo
vez
ya
que
lo
me
he hecho.
Lo dice.
Sí, sí, sí. Es muy sencillo. Lo eligen los lectores a través de la web de esta revista Condé Nast Traveler, y lo eligen los lectores a través de su voto. Como bien has dicho, primero hay una fase previa en la que se elige la mejor playa de cada comunidad autónoma entre cuatro candidatos que han propuesto ellos, las cuatro playas que hemos nombrado antes. Al final ha quedado la playa de los genoveses en el Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Es muy sencillo, o bien se entra en la página web de esta publicación, www.traveler.es, o bien simplemente se pone en el buscador mejor playa votación Traveler, por ejemplo, y ya sale directamente. Aparecen las fotos de todas las candidatas y simplemente hay que pinchar en la que se elige, ¿vale? Piden nuestros datos y se ponen, y simplemente así es. Acaban las votaciones el día 17 y el día 18 ya estará publicada cuál es la mejor playa de España, ojalá sea la nuestra.
Bueno, pues sí, efectivamente. Si pone mejor playa de España, votación Traveler, te sale la web directamente. Bueno, pues nosotros hoy con esta percha vamos a aprovechar para conocer un poquito más a fondo esta joya del litoral andaluz. Año 1147. Una flota de 200 naves genovesas vienen a unirse a las tropas de Alfonso VII para conquistar la ciudad de Almería a los berberiscos. La flota estuvo acampada en esta bahía durante al menos 2 meses hasta que se produjo el ataque a la ciudad. De ahí el nombre de esta playa, en la que se conoció como Bahía de Genoveses.
Estamos en el Parque Natural del Cabo de Gata. La playa, que ocupa toda la bahía y tiene más de 1 kilómetro de longitud, está rodeada de pequeñas dunas donde crece vegetación típica del parque. Es una playa ideal para disfrutar del baño en familia debido a lo suave y progresivo de su entrada al agua, y su arena es muy fina y dorada. Frente a la playa y mar adentro se encuentra una inmensa pradera de alga posidonia, favoreciendo la vida marina.
José Francisco Garrido es el alcalde de Níjar. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente, hombre.
Bueno, enhorabuena. De momento la mejor playa de Andalucía. Ahora tenemos que conseguir que sea la mejor de España.
Muchas gracias, y bueno, pues la verdad que es un orgullo como alcalde de Níjar y como nijareño que nuestras playas estén en los rankings de las mejores playas de nuestro país, pero Genovesa es solamente una de las muchas joyas que tenemos dentro del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, con un montón de pequeñas calas que son un paraíso natural para que las disfrute todo el que quiera acercarse a nuestro municipio.
Bueno, vamos a acercarnos de momento a este rinconcito del Levante almeriense. Cuéntenos, alcalde, para toda Andalucía, ¿qué playa es, qué tipo de playa y cómo es su entorno?
Pues Genovesa es quizás una de las playas más emblemáticas del Parque Natural, junto a Monsul y Cala del Medio. Quizás sean de las playas con mayor belleza natural dentro del parque. Y es una playa que se encuentra en una zona restringida en verano, al paso de cualquier persona que quiera visitarla. Tienes que acceder o mediante coche, con una capacidad máxima de aforo que tiene el aparcamiento de nuestra playa, o a través de transporte público. Es una playa magnífica para disfrutarla en familia, porque no es una playa muy honda, sino que los niños pueden disfrutarla bien. Y una playa, pues bueno, pues de una arena dorada muy fina, rodeada de dunas, rodeada de pitas, rodeada de chumberas. La verdad que es un auténtico paraíso, y como te he dicho antes, un verdadero orgullo para todos los nijareños que esas joyas estén dentro de nuestro municipio.
Hablaba Ana en la introducción de la inmensa pradera de alga posidonia, que también confiere una riqueza medioambiental muy interesante a la zona.
Efectivamente, una de las principales actividades que tenemos dentro del municipio de Níjar y dentro del Parque Natural Cabo de Gata de Níjar es el buceo, el snorkel. Tenemos diversos clubes de buceo en nuestro municipio. Una de las actividades más importantes turísticas que tiene Níjar, y es debido a esa riqueza de los fondos marinos que tiene nuestro municipio, que hace que bucear en Níjar sea una experiencia inigualable.
Y alcalde, para mantener todo esto, evidentemente que esa naturaleza pues esté preservada, es una playa virgen, no hay chiringuitos.
Es importante. Efectivamente, no hay una playa totalmente virgen, no hay chiringuitos, no hay apenas servicio. Y bueno, pues si te vas a disfrutar de la playa un día, pues te tienes que ir con todo lo que necesites, porque allí no vas a encontrar absolutamente nada. Siempre suele haber un ambiente tranquilo, porque el aforo es limitado, y la verdad que la visitan muchísimas personas a lo largo del año, tanto en temporada como fuera de temporada, porque estamos trabajando muchísimo en atraer a ese turismo de naturaleza fuera de lo que es la época estival, para intentar desestacionalizar al máximo la industria turística en nuestro municipio.
Bueno, y recordar siempre que, como nos llevamos nuestras cosas, allí no se queda nada.
Efectivamente, efectivamente. Siempre tenemos carteles de recomendación de que todo el que lleve algo, que lo que consuma allí o lo que haga allí se lo lleve, coja su bolsita de basura, se la lleve y la deje en los contenedores habilitados, porque es importantísimo, porque date cuenta que tenemos en Níjar más de 63 kilómetros de costa, en los que todos están dentro del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, y es muy difícil de gestionar tantas calas, tantas claro. pequeñas playitas, limpiarlas claro. se convierte a veces en una verdadera odisea.
Hombre, que en esto, los guarros que se queden en su casa.
Efectivamente.
¿Eh? Ya, no lo ha dicho usted, alcalde, lo he dicho yo.
O como bueno. se diga eso.
Bueno, pues, ¿cómo se llega, alcalde, accesos para llegar a la playa de los genoveses?
Pues hay que llegar al pueblo de San José, y apenas a 3 kilómetros del pueblo de San José se encuentra la playa de Genovese. Se accede por la parte de arriba del pueblo de San José, se llega a una barrera donde allí ya se ordena la entrada a la playa si va con vehículo propio, y si no, puedes coger un autobús desde las paradas habilitadas en el mismo pueblo de San José para poder llegar a la playa.
Alcalde, ha votado usted ya, ¿no?
Efectivamente, yo ya he votado. Siempre estamos ahí empujando por el municipio para que seamos actualidad y que todas nuestros puntos fuertes estén siempre en el candelero.
Bueno, hoy nos queríamos acercar a la playa de los genoveses con esta percha argumental de como candidata a mejor playa de España, sin duda. Todo lo que es el Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar, da para mucha charla con su alcalde, al que prometemos otra conversación extensa en otro momento. Alcalde, yo ahora te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Muy bien, muchas gracias, Pepe.
Mucha suerte, amigo.
Gracias.
Bueno, nosotros siempre que hacemos excursiones de este tipo, más cuando estamos en una zona que es absolutamente virgen, donde no hay chiringuitos, pues nos gusta recomendar la visita a la zona y, por supuesto, algún templo gastronómico, alguna recomendación para comer, Ana, en esta zona.
La lista podría ser interminable, pero te he seleccionado un lugar que te va a encantar. En este caso, como bien hemos dicho, en la playa de las Genoveses es una playa virgen, ahí no hay chiringuitos, pero eso no supone ningún problema en el Parque Natural del Cabo de Gata, porque tenemos muchos lugares, y en este caso nos vamos a ir al puerto deportivo, que sé que te encanta, Pepe,
de San José. A mí me gusta un puerto deportivo y mi barquito.
Así es, para que puedas estar mirando los barcos, porque además un lugar es un restaurante que se llama Cuatro Nudos, un paraíso para los amantes de los sabores del mar, especializado, como no, en pescado, en marisco fresco, en arroces, pero que además está abierto en cualquier época del año, pero que en verano además tiene una terraza, Pepe, al mar.
Bueno, con unas vistas
espectaculares a los barcos, y te puedes asomar como si estuvieras en un barco, como si fuese una proa. Pues así, ¿qué? Así bueno, te puedes sentar en el restaurante Cuatro Nudos.
Bueno, oye, que en breve, por cierto, voy, creo que es mi última etapa de la serie Andalucía Puerto a Puerto este año. Precisamente el puerto de San José, así que estoy viendo fotos ya, me estoy enamorando del sitio. Voy a saludar a su propietaria, Rosa Fernández Tristán, propietaria del restaurante Cuatro Nudos en San José. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, buenos días, Ana.
Buenos días. Bueno,
vaya sitio bonito, Rosa.
Sí, bueno, antes de nada, quiero felicitaros a los dos por hacer que las mañanas de los fines de semana sean un poquito más alegres, sobre todo para los que trabajamos en la hostelería.
Bueno.
Y también quiero felicitar a Cuatro Nudos porque cumple 17 años.
¡Hala, no me digas!
Ya somos adultos.
¡Qué maravilla! Oye, pues, felicidades, feliz cumpleaños. ¿Y qué los cumple hoy?
Correcto, exactamente, sí. Bueno, hoy
bueno, que tino hemos tenido, ¿no?
Vamos a dar el clavo,
fíjate,
Ana.
Fíjate.
Qué maravilla.
Cumple 17 añitos, es decir, que bueno, que muchas gracias también por llamarnos y por hacernos partícipes de este programa en el día de hoy.
Oye, ya me has alegrado la mañana de momento, ¿vale? Eso por ahí. Y luego estoy viendo fotos a través de vuestra web, me he enamorado del sitio. Vaya sitio, vaya.
Sí,
vaya.
Bueno, no puedo decir, trabajamos aunque el trabajo de la hostelería ya sabemos todos que es bastante duro, pero si lo haces con las vistas que tienes y cuando te enfada un poquillo, así mira un poquillo el horizonte y ves los barquitos y escucha el sonido este y demás, bueno, se hace mucho más llevadero. Qué el puerto deportivo de San José, como ya sabéis, es un puerto muy pequeñito, tiene un aforo de unos 200 amarres. Y bueno, es el único puerto deportivo que hay en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, sin contar con el de Carboneras, claro está. Y bueno, pues la verdad es que trabajar así es un lujazo, la verdad es que sí.
Oye, ¿qué se come en Cuatro Nudos?
Pues mira, Cuatro Nudos tiene una carta, es un híbrido, ¿vale? Puesto que, bueno, tenemos algunos platillos más sofisticados, como puede ser el ceviche de quisquilla. Y también trabajamos mucho con platos tradicionales, ¿vale? Como puede ser la cuajadera o la caldereta de pescado, que son formas tradicionales de trabajar el pescado. Y luego, pues también trabajamos mucho con productos de kilómetro cero, que como yo siempre digo, Paco, que al final el gran jefe indio, que es el que hace todas las compras, pues bueno, lo que va comprando también al día, trabajamos mucho con productos de kilómetro cero, pues vamos haciendo sugerencias con la finalidad de que no nos aburrimos nosotros y nuestros clientes, que son asiduos, pues tampoco se aburren de nuestra carta. Yo. Es decir, que tenemos un poquito de todo.
¿Ha dicho ceviche de quisquilla y pega un bote en la silla? Que hasta he asustado a los compañeros. Las dos palabras mágicas, vaya.
Que también podríamos introducir la gamba ruja de Almería. ¿Eh?
Madre mía. Es que has empezado muy fuerte, Rosa.
Sí, sí, ha empezado ahí todo lo alto, todo lo alto. Bueno, pues esto es el restaurante Cuatro Nudos. Me gusta mucho el nombre, porque me imagino que hará un poco alegoría a la velocidad a la que se transita por los puertos, ¿no? Que no puede superar
exactamente
los cuatro nudos.
Efectivamente, así es. Ese de ahí proviene nuestro nombre. Bueno, aparte también tiene una historia detrás. Pero bueno, al final lo elegimos por eso, por esa en particular. Como ha dicho, bueno, Cuatro Nudos tiene tres plantas, es verdad que se integra en el paisaje de este puerto, y si lo ves desde lejos, desde dentro del mar, la verdad es que parece un gran barco debido a la decoración de madera, en las ventanales que tiene en forma de ojo de buey, bueno, pues es un barco de tres plantas, una planta baja que tenemos con una terracita y un restaurante, que está abierto todos los días, ¿vale? Durante todo el año, bueno, cerramos los lunes. Y luego tenemos un comedor en una primera planta, que orientado más bien, bueno, pues a la familia, a los grupos de empresa, y una terraza que, como ha dicho Ana, pues es una maravilla, no es por nada, pero es mi joya de mi corona.
dime, Rosa.
Sí, bueno, pues la terraza pues está para las cenas de verano y para los pequeños eventos.
Pues es el restaurante que recomendamos en nuestra visita a San José, en el puerto de nuestra visita con motivo de conocer la mejor playa de España, que así va a ser elegida, seguro, la de los genoveses, en el puerto de San José, restaurante Cuatro Nudos. Rosa Fernández Tristán, propietaria, espero verte muy pronto. Gracias, feliz cumpleaños y que vaya todo muy bien, amiga.
Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias, Ana.
Adiós, adiós. Bueno, Ana, hay que rematar la excursión porque evidentemente esa terraza del restaurante Cuatro Nudos da para una sobremesa larga, larga, larga. No vamos a querer volvernos a casa y nos vamos a quedar a dormir. Algún sitio tendremos que buscar.
No se puede estar en Almería y estar un día nada más. Vamos, eso es una cosa incompatible con ese lugar. Entonces, bueno, pues te invito a dormir en un lugar que tiene un nombre tan bonito como Alove, que es... Está también en San José, también en el corazón del Parque Natural del Cabo de Gata, en un lugar decorado con una exquisitez maravillosa, para tener la paz, la serenidad y el espíritu necesario para disfrutar del lugar en el que estamos. Así que ahí lo tienes, Hotel Alove.
Hotel Alove. Su propietario es Juan Rodríguez. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La habéis descrito mejor que yo, ¿eh?
Oye, lo primero que quiero preguntarte es por el nombre, Alove. ¿Tiene algún significado?
Sí, claro, viene de Aloe Vera. Una composición de Aloe Vera, de ahí viene.
Y de amor.
Es una Aloe Vera.
Y de amor en inglés también, ¿no?
Sí, no, bueno, pero realmente es de Aloe Vera, sí.
Qué bonito.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo es tu hotel.
Pues nosotros estamos situados, ya te digo, en el centro de San José, que es el corazón del parque natural. Contamos con 36 habitaciones, de las cuales hay dos suites. También tenemos unas 6 habitaciones superiores con solarium, un solarium de unos 20 metros, con su hamaca, con su ducha privada. Y luego ya el resto, pues habitaciones dobles, totalmente, vamos, modernas, elegantes, grandes, muy funcionales, es decir, un hotel para quedarse, la verdad.
Ana.
Pues además tiene una estaba mirando las imágenes, bueno, me he quedado mirando las imágenes y me ha dado la sensación de que estaba allí y ya me había olvidado hasta que estaba en la radio.
Una
piscina también desde la que se ve el mar, y es una cosa también, bueno, que es una locura. Sí.
Tenemos una piscina arriba en el solarium, una piscina de 100 metros cuadrados, y la verdad es que es una pasada. Con una barrita pequeña en el solarium para tomar, vamos, un cóctel, un café, lo que quieras. Y se está bastante, bastante bien. Zona de sombra, zona de sol, para que el cliente pueda hacer lo que quiera, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Y la decoración, yo la he descrito un poco por encima, pero es una decoración lo suficientemente funcional. Para estar muy a gusto, muy relajado, muy sereno, sí, y que no distraiga.
Son colores muy cálidos. Hemos jugado mucho también con la madera y el hierro. Y sí, son muy funcionales y un ambiente muy cálido. Y la verdad que se está bastante, bastante a gusto. Invito a que vengáis y lo veáis, la verdad, porque se está bien, es cierto.
Un auténtico lujo en el corazón del Parque Natural del Cabo de Gata en Almería. Este rinconcito paradisíaco totalmente que recomendamos en nuestra excursión a esta zona. Es el Hotel Alove. ¿Un número de teléfono o una página web para más información, sí, Juan?
La web es hotelalove.com y el teléfono es 950-50-51-52. Muy facilito.
Ah, mira qué fácil lo habéis puesto. Sí. 950-50-51-52. Pues Juan Rodríguez, propietario del Hotel Alove, que es la recomendación hoy de Gente de Andalucía en nuestra excursión al Cabo de Gata, Níjar. Un abrazo muy fuerte, amigo. Que vaya todo muy bien.
Gracias por la llamada. Un abrazo a todos.
Adiós,
gracias,
amigo. Gracias. Adiós.
Y es la tierra de Almería, desde Aterraman III, la Alpujarra y sus olivas, y el tomate Ras 200. Y es la gente saboría la que no entiende el concepto, que Almería es un palacio sin armarios y sin techo.
Bueno, vamos a recordar, Ana, para votar a los genoveses como la mejor playa de España.
Lo más sencillo es votar mejor playa de España Traveler, ¿vale? Para dar todos los datos al buscador, eso es lo más sencillo, y ya sale directamente la página de la votación. Además, creo recordar, cuando he votado, que la primera que sale precisamente es la playa de los genoveses. Sale una foto con todas las playas que son candidatas de España. Nosotros nos vamos a la de los genoveses en Almería.
Y esto nos da ahora nuestro tema del día. Qué grande don Pedro Luis Moreno. Bueno, a ver, Ana Carvajal, pregunta sencilla para nuestros oyentes.
Muy sencilla. En este caso tenemos que votar porque está la votación abierta a la playa de los genoveses. Pero también queremos que nos compartáis cuál es la mejor playa de Andalucía para vosotros, en la que más disfrutáis. Y recomendaciones para comer o para hacer cosas. Decir, mira, me gusta esta playa y me voy a este lugar porque aquí como esto, o aquí hago aquello, o aquí hago lo otro. O sea, compartid con nosotros vuestro mejor playa, vuestro mejor rincón. Y así lo disfrutamos todos, ¿no? Si podemos. ¿Qué te parece, Pepe?
¿Cuál es la mejor? Me parece un temazo. ¿Cuál es la mejor playa? Y ya con estos tiempos, la mejor playa de Andalucía para ti. y alguna recomendación para comer y o hacer. Oye, pues mira, tal playa es que hay un tío que te da unos paseos en barco para ver, yo qué sé, ¿no? Pues,
por ejemplo.
Por ejemplo, 670-940-200 para las notas de voz y en redes sociales X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 44 minutos pasan de las 9, enseguida nos tomamos un cafelazo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
Y este miércoles te llegan desde el Acuario de Sevilla, que quiere dar la bienvenida al verano con las novedades de este año. Ajolotes, los saltarines del fango, nuevos tiburones, con toda la información sobre la conservación del medio marino y las playas, especialmente en verano.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este miércoles desde las 12, desde el Acuario de Sevilla, con la colaboración de Acuario de Sevilla.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group con descuentos de hasta un 40% en barceló.com. Desactiva tus notificaciones y no pienses en nada. 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 Porque el verano te sube el brillo y saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en barceló.com.
Hay momentos en los que el cuerpo actúa antes que la mente, en los que se acelera el corazón, un escalofrío recorre el cuerpo y una decisión tomada en fracciones de segundo puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Es la fuerza más poderosa y silenciosa de la naturaleza humana. Un legado evolutivo, el instinto de supervivencia.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta. En la noche más hermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues faltan 13 minutos para que sean las 10 de la mañana y a esta hora, cada sábado, tomamos café.
Si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo
¿qué quieren que les diga? La vida es pura improvisación. Llegamos a ella sin manual de instrucciones, sin más guión escrito que el destino y sus designios. Podemos marcarnos un rumbo, pero los vientos, las derrotas, las corrientes nos hacen virar continuamente sin saber si el puerto al que llegaremos finalmente era el marcado en nuestro cuaderno de bitácora. Nuestro invitado ya era actor cuando la popularidad llamó a su puerta. Ya tenía un talento inmenso, gracia y desparpajo en el escenario, redaño actoral para vestirse de la dramaturgia que el personaje requiriese, pero aún era un jornalero de la gloria artística. Un buen día, un mágico buen día, hubo que improvisar. Se presentó el momento y nuestro invitado lo aprovechó. Dicen que cuando pasa el tren hay que cogerlo. Miguel lo cogió con su doña Paca y ya nunca se bajó de él. La frase, yo no tengo ganas de nada, nada más que de morirme, recorrió España, se convirtió en himno y elevó a la categoría de reconocimiento a quien tanto talento guardaba en las maletas con las que subió a aquel tren. Actor, cómico, anticuario, pintor, artista. Admirado amigo Miguel Caiceo, Buenos días, querido mío.
Buenos días, que me dejas sin palabras, hijo.
No, no, pues hay que hablar 10 minutos por lo menos.
Pero qué,
no.
Qué bonito, qué bonito. Qué bien escrito, qué bonito, qué de mentiras más bonitas.
Aquí no hay ninguna mentira, Miguel, que yo vea, mira. Ay. Al revés.
Un abrazo grande.
Lo único que le reprocho a este fin de semana que me trae a Málaga, con lo que a mí me gusta Málaga y esto, es no estar ahí ahora mismo para darte un abrazo. Bueno. Pero bueno, nos lo debemos.
Nos lo debemos.
¿Cómo estás, Miguelito?
Pues estupendamente. ¿Cómo voy a estar? Hablando contigo y con Ana y con tu audiencia y con estos técnicos estupendos, y esto es una maravilla.
Te ha faltado poner capitán de la ilusión, Pepe.
Porque sí, sí,
es
sí.
Que yo no conozco una persona con más ilusión, con más energía y con más empuje en la vida que Miguel.
Bueno, mira, el otro día me mandó un mensaje muy bonito Miguel, que me quiere más de lo que yo me merezco. Y me dijo una cosa, qué inquieto eres. Y, sí. Y claro, estaba hablando con él, digo, ¿inquieto yo? Pero acabas de terminar una exposición de pintura, ¿qué tal ha ido?
Sí, ha ido estupendo, ayer la desmonté en el Ateneo de Sevilla, pues muy bonito, ha ido mucha gente, le ha gustado mucho, han ido colegios, ha habido gente que ha comprado cosas también, porque que guste, eso es lo primero. Pero luego cuando ves que a alguien le apasiona y se lleva cosas para su casa, pues la verdad es que eso te da muchísima fuerza, muchísimas ganas de seguir para adelante y de seguir, porque la pintura es como lo nuestro, Pepe y Ana, es una lucha, esto es cada día a ver qué pasa, a ver qué va, a ver qué creas, a ver qué pasa con lo que estás haciendo, y es una cosa maravillosa, maravillosa. Ha ido muy bien y estoy preparando otra que vendré, si queréis, a hablaros de ella, sí. Para otoño en el Museo Bellver, en la calle Mateo Gago. Voy a hacer una exposición muy bonita, es que se llamará, soy los primeros que lo digo, Arte y Coleccionismo. Voy a unir obra mía con obra mía de mi colección privada, de mi pintura y mis cosas.
Esto de la pintura ha sido para ti un despertar tardío, ¿no?
Sí, sí, yo tenía muchísimas ganas siempre de pintar, pero oye, ha habido dos cosas en la vida que nunca me he atrevido, y cuando me he atrevido me han funcionado. Una, yo quería ser humorista, Pepe, y yo nunca me atrevía a salir solo a un escenario. Siempre era con amigos, siempre era con compañeros, con obras de teatro que hice muchísimas y hago. Pero un día Viviana Fernanda me dice, voy a hacer un espectáculo y vas a ser el humorista. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Y entonces ahí me atreví y ahí empecé a salir solo a un escenario, a hacer mi humor y a desarrollarlo, ¿no? Y fíjate, luego me funcionó. Y como pintor me ha pasado igual. Cuando yo un día que cumplía 60 años me dije, bueno, vamos a hacer balance, que te queda, que no sé qué, una de las cosas es pintar. Y ese día me atreví, me fui a un sitio y empecé a comprar lápices sin tener ni idea. Y ese día empecé a pintar hasta hoy.
De forma totalmente autodidacta, ¿verdad?
Sí, sí. Luego he ido a clases y he ido a cursillos y cosas. Pero sí, sí, porque me dijo un crítico, me dijo Andrés Luque Teruel, me dijo, tú tienes una... tú tienes como... una cosa que no es que es una simplicidad, y en esa simplicidad está tu belleza, tu grandeza, y no lo dejes, no lo academices, no. Y entonces pues yo un poco he seguido esas directrices y la verdad hago lo que siento, ¿no? Y bueno, y ahí me expreso a través de, para mí ha sido una salvación, Pepe.
Y teatro también, Miguel, sí, sí. Pero que sigues con el teatro.
Sí, estamos de gira, Manolo Medina, Melo y yo estamos haciendo una obra que se llama El baúl de mis recuerdos, y también estamos ahí, dale que te pego, la semana que viene no, pero la otra vamos a Alicante, bueno, y ahí vamos, como Pepe con el barco, sí. Nosotros con la función.
Eso le dices tú inquieto a Pepe.
Oye, Miguel, dime, ¿en qué momento de tu vida te encuentras ahora mismo?
Pues mira, en la madurez, que es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir. Yo pensé que llegar a mi edad, yo tengo 75, 74 en Canarias, pero aquí 75, y dije, bueno, ¿qué pasa? Pues que estoy sereno, que sé lo que quiero, que sé dónde voy, que he hecho cosas, yo sé que he hecho cosas, pero lo mismo en la pintura que en el teatro y en la tele, pero que tengo la misma ilusión de un chaval de cuando empecé y cuando estuve y cuando yo te conocí, Pepe, cuando éramos tan jovencitos, ya pues yo tengo la misma ilusión, la misma gana, la misma...
Hace más de 30 años, Miguel.
Totalmente, wow. Totalmente. No, yo, tú estás casi igual, casi,
sí, porque sí.
Igual, no, igual no se puede decir. Y el otro día me dice que hablé con Reyes Monforte, que es mi amiga, y entonces había perdido el teléfono total, y me dice, Miguelito, estás igual, igual, igual. Digo, mira, igual no, porque tengo el pelo blanco, estoy más gordito. Pero sí, pero yo tengo mucha ilusión por la vida, muchas ganas de vivir, mucha alegría de vivir en Andalucía, en mi Andalucía, que siempre la añoré porque viví en Madrid muchos años, y soy feliz. Bueno, pinto, hago mi teatro y tengo ilusiones y tengo movidas como todo el mundo, porque como dijo Rique, hasta las rosas tienen espinas, ¿no?
Claro, evidentemente. Dice Miguel que tener un sentido es lo que hace que el ser humano supere lo insuperable, incluso las condiciones más adversas, ¿no? El sentido de tu vida, ese motor que tú has hablado antes, ¿cuál es?
Yo creo que lo mío es hacer felices a las personas. Lo mismo desde mi teatro, desde mi mundo de actor, a mi mundo de la pintura, ¿no? Yo cuando veo a gente vibrar al final de una representación y veo a la gente de pie y veo esas caras que he conseguido conmigo y con mis compañeros, claro, eso me da una alegría. Y lo mismo con mi pintura, ¿no? Cuando alguien veo que se entusiasma con lo que he hecho, pues eso, me siento útil, ¿no? Y también cuando estoy saludando al final y veo ese teatro de pie, ¿no? Porque ya me he convertido, Pepe, en un clásico. Ya la gente me dice, ¿es usted un clásico? De modo que soy como Lope de Vega, ya. Puede ser el sentido de mi vida, ¿no? Y tener muchos amigos y ser feliz y ser partícipe y estar vivo y pellizcarme y decir, mira, estoy aquí todavía, estoy contando cosas y tengo amigos y tengo ilusiones y todas esas cosas.
Oye, si existiera una máquina que te colocara ahora mismo, 30 años atrás, a aquel Miguel Caiceo vestido de limpiadora con la cofia en el programa de Emilio Aragón, ¿qué le dirías?
Uf, qué pregunta, Pepe, hijo. Parece no Pepe da Rosa, parece Borges por la mañana. Eres José Luis Borges, ya no. Pues, ¿qué le diría? Pues, disfruta de todo lo que te queda, disfruta y ten cuidado porque hay mala gente en el camino y tú no dejes de ser el que eres hoy. Eso le diría, yo creo.
Me quedo con lo último y con lo de la mala gente. ¿Te has encontrado muy mala gente?
Sí, 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 porque uno se encuentra con... Verá, esto hay más mala gente que botellines, ¿eh? Pero bueno, pero eso hay que olvidarlo y nada más que quedarte con la buena gente, con las buenas cosas, pero hay gente que te hace daño, sobre todo que el público, que vuestra audiencia lo tiene que saber y vosotros que sois también famosos lo sabéis. Cuando eres famoso, muchísima gente le vuelve loco, le da mucha alegría. Y luego hay muchísima gente, mucho mediocre, mucha gente que por lo que sea se te pone en contra y tú no tienes culpa de gustar y de triunfar, pero sí, hay gente que te hace daño, ¿no?
¿Y crees que te has enterado de todo el mal que te han hecho?
Yo creo que no, que me habrán hecho más, pero yo no puedo dejar de ser como yo soy, duerme tranquilo y yo intento hacer el bien a los demás, e intento hacer lo mejor que puedo todas las cosas y con eso me quedo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ya está. Y digo, pues bueno, hago esto, hago lo otro, hago no sé qué, mira bueno. Tal. Ahora, por ejemplo, cuando deje de este cafelito con vosotros, me voy a ir a comprar los periódicos, que yo me compro todos los sábados y los domingos el ABC, El Mundo y El País. Yo digo las tres mentiras, ¿no? Pues fíjate hoy cómo van a ver las mentiras, aunque allí no estarán los audios, pero bueno, leeré algo, ¿no? Y bueno, también. Y entonces leeré, luego voy a hacer la comida, luego voy a cenar con un amigo, mañana voy a ir a una... cualquier cosita me hace ilusión.
Que digo, Miguel, que también te habrás encontrado con buena gente.
Muy buena gente, claro, y mucha gente que me ha ayudado, y mucha gente que me ha apoyado, y mucha gente que cree en mí. Claro, 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 mucha gente. Esa es la más, y esa es la que me importa. La demás, que den por saco. Sí, 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 sí.
Es Miguel Caiceo, nuestro café de hoy, con un buen amigo con el que siempre da gusto charlar. Bueno, ¿cuándo te vemos en un escenario?
Recíproco. Bueno, vamos a ver, estoy de gira con esta obra, como os digo, de El baúl de mis recuerdos. Pues la semana que viene, la otra, que estamos en Novelda Alicante, y luego vamos a estar vamos a Extremadura, que hay 5 o 6 cosas por Extremadura, y luego vamos a ir a Madrid todos los fines de semana de octubre y noviembre al Teatro Amaya. Bueno, pues ahí estamos, de ahí sin parar.
Y 75 castañas.
75 años, que estoy muy contento.
Que estás divino.
Bueno, muchas gracias.
Que estás divino.
Un abrazo.
Un besito, Miguel, te quiero mucho.
Y yo, recíproco.